mutatis mutandis, absit in iuria verbis, temporibus illis, ob torto collo tango, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Ad usum delfini, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Sed alea iacta est, memento audere semper, mara tempora currunt, per aspera ad astra, parva sed aptam mihi, orribile viso, sed ex abrupto tango. Ubi maior minor cessa talis pater talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Ad usum delfini, ubi maior.
Todos los lunes bailamos este tango. Todos los lunes a estas horas recibimos a la profesora Isidora Emborujo, que viene puntual a la cita, atravesando los hielos y las nieves
del campus.
Del campus.
Buenas tardes.
A la vez.
Sí, señora.
Oye, qué bien el campus, en el enclave del campus,
sí,
de Álava,
sí,
del campus universitario. Bueno, pues estos días de nieves, digamos que le influirá en su vida.
Sí, sí,
de alguna manera.
Hemos tenido unos días raros porque ha habido bastantes alumnos que no han podido llegar por lo menos a tiempo a clase. Se nos ha sugerido que nos adaptemos a la hora de impartir clases, sobre todo pues a la realidad, ¿no?, que tuviéramos en el aula. Y bueno, pues las consecuencias lógicas, la gente... En este campus tenemos un problema, y es que muchos alumnos que van y vienen de Bilbao.
Claro, claro.
Van,
claro,
y vienen. Entonces,
mucho autobús.
Exactamente. Y esas son las circunstancias especiales que,
claro,
se nos recomendaba tener en cuenta.
Claro.
Porque los alumnos navarros, que tenemos muchos también, los guipuzcoanos, que también son unos cuantos, pues viven aquí. Entonces el lunes les pilló ya, cuando empezó la nevada, digamos, y el temporal, estaban ya en Vitoria. Esos no han tenido problema,
claro,
para ir a clase.
Al contrario, bajaban a la pista de,
sí,
hielo,
sí,
y podían patinar.
Venían todos preparados y con mucha energía. Pero los que venían de Bilbao o se tenían que marchar temprano, pues claro, ha habido algunos que han venido más tarde, otros que directamente ya no han venido. Pero bueno, en general la actividad se ha mantenido con bastante normalidad.
Decían estos días, caramba, pues en Noruega no suspenden las clases porque nieve, hombre.
Claro.
Pues imagínate que en Noruega, pensaba yo, pues imagínate que les da una ola de calor que dura un mes, pues probablemente los achicharran a todos,
claro,
¿no? Ellos están preparados para la nieve desde toda la vida.
Claro, y aquí, hombre, si
nosotros,
si sabemos,
por mucho que queramos, son cuatro,
si sabemos,
días al año.
Que nieva, lo que pasa es que, bueno, no sé si falta de previsión, tampoco creo, es que hay cosas con las que no se pueden, aunque se trabaje en ello.
¿Por qué no aceptar los fenómenos,
claro,
atmosféricos y meteorológicos?
Como vienen.
Como vienen.
Ya. Yeah. El problema es que...
Mira los griegos, qué sabios, que se montaba, todos lo relacionaban con los dioses.
Con los dioses y ya está.
Y los romanos,
y no pensaban,
también.
Aquí el problema es que no nos podemos quedar mirando cómo cae la nieve. O bueno, tendremos que desplazarnos, hay que... Simplemente, por ejemplo, por la configuración del campus que tú comentabas antes. Si tenemos que venir a dar clase al aulario, aquí enfrente, pues tienes que venir de tu facultad, tienen que venir los alumnos. Está peligroso, ¿eh?
Peligrosísimo.
Está peligroso.
Yo creo que una inversioncilla así en un par de trineos.
Sí, 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 sí.
Que vaya, que vaya y venga.
Unas
decir
pasarelas
que,
para cubrir.
Claro.
Algo hay que hacer.
Claro, unos
Habrá que decirle
trineos
a la autoridad competente, que se dice,
Sí. Mira, pues apunto la idea, porque la verdad es que es un patinaje artístico, digo, artístico no, es un patinaje nevado totalmente.
Es tremendo, sí, sí, no, esta zona está muy mal.
Bueno, vamos con nuestro segundo capítulo de las guerras púnicas, que son, la verdad es que es una historia, es un relato apasionante.
Sí, es un además, el otro día lo decíamos, es un hecho que cambió en buena medida la vida de todo Occidente, porque decíamos que se habían visto implicadas todas las potencias de aquel entonces, que había sido una auténtica guerra mundial.
Básicamente, Roma y Cartago.
Claro, Roma y Cartago, que son las que ya estaban sobresaliendo, las que sobresalían en el mundo, en el panorama mediterráneo, porque los griegos ya los habían dejado pues prácticamente restringidos, o sea, en su ambiente, no, en sus zonas de origen, porque la Magna Grecia ya había sido conquistada por Roma.
Grecia ya estaba al margen
Grecia
de las contiendas,
¿no? En el mundo oriental.
Sí.
Pero en el Mediterráneo occidental, quienes estaban peleando primero de forma pacífica a través de tratados y luego ya con guerra abierta, pues por el control de los territorios más ricos de esas regiones, por el control de las vías de comercio imprescindibles para mantener ese comercio de Oriente a Occidente y la vuelta de Occidente a Oriente con materias primas importantísimas, pues eran Roma y Cartago. Y decíamos el otro día que se habían enfrentado en una primera guerra bastante larga, en la cual Roma había tenido que hacerse con una flota, porque habían sido
porque
batallas
los
navales.
Los cartagineses
todo,
les llevaban ventaja en ese terreno.
Y Cartago, que era una. Claro, Cartago era una civilización abierta al mar. Eran comerciantes, decíamos que era fundación de Tiro. Y lo fuerte, el fuerte de Cartago era la flota.
La flota naval.
Naval. Y eso, en buena medida, esa situación se invirtió, esas circunstancias se invirtieron en la Segunda Guerra Púnica. Porque la Segunda Guerra Púnica, que todos conocemos, yo creo, por el protagonista fundamental que es Aníbal, pues fue una guerra en la que las victorias y las derrotas, es decir, las batallas más importantes, se dieron en tierra. Allí la flota de Cartago no tuvo nada que decir, en cierto modo. Sirvió para transportar tropas, pero las grandes batallas fueron terrestres.
Los romanos habían aprendido, pero bueno.
Los cartagineses habían aprendido también mucho.
Claro.
Cartago había aprendido y Aníbal aprendió a combatir en tierra. Y Aníbal tenía una cosa que Roma sí que poseía, que es la caballería. El ejército aníbalico tenía una caballería muchísimo más fuerte que la de Roma.
Y ¿los elefantes entran como caballería?
No, no. Los elefantes eran auténticas armas de guerra, eran tanques muy difíciles de controlar, muy difíciles de usar.
Porque Aníbal lo que tuvo para su engrandecimiento absoluto,
sí.
Tenía los elefantes,
y unos elefantes además que, como te digo, eran auténticos, serían equiparables a los tanques,
Las máquinas de guerra.
Eran máquinas de guerra, pero claro, no podemos olvidar que eran animales y, por tanto, difíciles de controlar. Pero la gesta y lo más, yo creo que esto lo estudiábamos todos y nos imaginábamos a Aníbal atravesando con los elefantes los pasos pirenaicos primero y luego los grandes picos de la península italiana, porque Aníbal sale de Hispania y se dirige por tierra, es decir, atravesando los Pirineos y luego los Alpes a Roma, porque lo que quiere Aníbal es, algunos discuten si quería tomar Roma porque no llegó a hacerlo, pero desde luego sí que, fue su objetivo más claro. Y además para eso contó con los aliados que tenía tanto en Italia como en la península ibérica. Fue haciéndose con la ayuda de los pueblos, de esos pueblos de los Apeninos, los pueblos del norte de Italia primero, y cada vez cuanto más bajaba, pues hacia el sur, hacia Roma, con esos pueblos que habían combatido algunos con Roma hacía bien poco, para plantar cara a Roma en su propio territorio.
Y también era una venganza que había prometido a su padre.
Exactamente.
¿No?
He traído unos cuantos textos y si quieres los... Sí. Uno, por ejemplo, es cómo describe, además lo hace en primera persona, Polibio, que es un autor que conoce bien el enfrentamiento entre Roma y Cartago, porque él es griego. Yo creo que merece un poquito la pena hablar de Polibio. Polibio es un griego de origen.
Un historiador.
Es un historiador griego que escribe en griego, pero que había sido... cuando Roma conquista su ciudad, él es de Megalópolis, tiene que ir a Roma como rehén. La ciudad se ve obligada a entregar a Roma una serie de rehenes, pagar un tributo, y uno de ellos es Polibio, que va a llegar a Roma y va a pesar de, claro, no es ciudadano ni lo va a ser nunca, va a conseguir entrar en el círculo precisamente de los escipiones, del escipión que acaba con Cartago, de ese escipión el africano, que no es descendiente del escipión que vence a Aníbal en Zama. Este escipión es el descendiente que tiene el mismo nombre y va a recibir también el mismo, digamos, apodo, ese cognomen de africano. Y Polibio, en griego, nos dice: cuando mi padre se disponía a partir a Hispania con ejército, contaba yo solo 9 años. Es Aníbal el que está hablando. Me hallaba arrimado al altar mientras él sacrificaba a Júpiter, y después de tributadas a los dioses las libaciones y ritos acostumbrados, mandó se retirasen un poco los circunstantes y llamándome me preguntó con caricia si quería acompañarle a la expedición. Yo le respondí con gozo que sí y aún se lo supliqué con aquel modo propio de un muchacho. Él entonces, tomándome de la derecha, me acercó al altar y me mandó que, puesta la mano sobre las víctimas, jurase no ser jamás amigo de los romanos. En este supuesto, estad seguro que mientras penséis en suscitar ofensas contra los romanos, podéis fiar de mí, como de un hombre que os servirá con fe sincera. Pero si tratáis de compostura o alianza, no necesitáis dar oídos a calumnias, sino recelarse y guardarse de mí, pues siempre obraré contra Roma en todo lo posible. Esta, digamos, que es la declaración de principios que nos dice Polibio, ¿no? Con la que se manejó siempre Aníbal. Y en este texto lo importante es, hay una cosa que es importante y que igual yo creo que merece la pena señalarla, porque es algo, una característica de todas las guerras. En todas las guerras de Roma está presente algo que este texto menciona, y son las alianzas, o con Roma o contra Roma. Roma. Es decir, Roma va a justificar la guerra contra Cartago, las tres guerras contra Cartago, estamos en la segunda, por el hecho de que Roma no empieza la guerra, sino que entra en guerra para defender a sus aliados. Cuando un historiador romano o cuando Polibio habla de las causas de la guerra, no dice que Cartago, sí que dice Cartago era un territorio rico, Cartago es importante, Cartago, hay que, Roma tenía interés en saber qué hacía Cartago. Pero sí, la guerra no empieza por Roma y por ese interés, sino que la guerra empieza porque Cartago ataca a los enemigos de Roma. Y Roma, a través de esos pactos que había firmado previamente, tiene que defender a sus aliados. Es algo que nos suena mucho a todos.
Es una coartada perfecta.
Es la explicación, claro. ¿Cómo vas a emprender la guerra contra un pueblo? ¿Qué razones te pueden llevar? Pues
eso queda muy mal en la historia.
Claro,
queda fatal.
Y entonces la razón, la causa, el casus belli, que, que buscan es siempre la defensa de los aliados.
De algún aliado que le ha ayudado en otra ocasión.
Exactamente, Roma tiene un tratado, en el caso de la Segunda Guerra Púnica, con Sagunto. Y Cartago ataca a Sagunto, la setia, la conquista, y esa es la razón por la que Roma manda sus legiones a la península ibérica, lo que luego ellos llamarán Hispania, para defender a sus aliados. Y la misma razón va a enarbolar o la va a dar para la Tercera Guerra Púnica. Entonces, el protagonismo de Aníbal es tal que incluso a la guerra, a esta Segunda Guerra Púnica, se le llamó la Guerra Aníbalica, porque es quien de verdad se hace cargo de la guerra. No es el primer, lo decíamos el otro día, el general, el primero que trae a los cartagineses a la península había sido su padre que tenía que dar una salida a la situación de Cartago. Si recuerdas, el otro día decíamos que tras perder la Primera Guerra Púnica, Roma le había puesto un tributo, le había puesto una multa importantísima de dinero, y la situación de Cartago era una situación bastante complicada. Necesitaba recursos para pagar a Roma, necesitaba recursos para pagar a los mercenarios que le habían ayudado en la guerra, y ponen sus ojos en la península ibérica, que ya la conocían por otro lado. Estamos diciendo que los cartagineses son un pueblo abierto al mar, se movían, conocían las islas, las Baleares, por ejemplo, y conocían la península. Y es ese personaje que nos dice Polibio, el padre del que habla aquí el mismo Aníbal, es el que llega a Cartago, llega a la península, perdón, buscando pues esos recursos que necesitaba. Amílcar va a morir bastante pronto y le sucede a Asdrúbal, que es su cuñado, y cuando ambos mueren tenemos como general de las tropas cartaginesas en Hispania, en la península ibérica, a un joven, al joven Aníbal, que es un joven que nos dicen las fuentes, y esto también es importante, que está muy bien preparado, lo describen como un general muy bien preparado. Y esto es importante porque los romanos, si en cierta medida están orgullosos, se vanaglorian de vencer a Aníbal, es porque es un general muy digno, porque ha plantado batalla al nivel que podría haberlo hecho cualquier general romano.
Dicen que le atribuyen categoría de estadista.
Sí, sí.
Y le dan todo el mérito, ¿no?
Exactamente.
Toda la estrategia y le dan, que él sigue.
Claro. Y le dan el mismo valor, prácticamente lo equiparan a un general romano. Y ahí está, ahí señalan, o ahí ponen ellos el mérito de vencer a Aníbal. Un general o un soldado que no tuviera ese valor, esa capacidad de estadista de sí, plantear una batalla, sería mucho más fácil, habría sido mucho más fácil de vencer que Aníbal. Si quieres, leemos otro texto para ver cómo combatía Aníbal y
cuáles eran sus armas.
Exactamente. Bueno, dice Polibio: Aníbal, con un reducido número de jinetes que lo acompañó, se retiró en una marcha ininterrumpida hasta Drumeto, donde se puso a salvo. Durante la batalla había hecho todo lo posible, todo lo que debía hacer un buen general, poseedor de una larga experiencia. Primero recurrió a las negociaciones e intentó solventar por ellas la situación de entonces. Esto es propio de un hombre que, aun teniendo en cuenta sus triunfos anteriores, desconfía de la fortuna y conoce el componente de irracionalidad que entra en las batallas.
Caramba, eso es muy bueno, ¿eh?
Sí. Luego, forzado a aceptar la pelea, dispuso sus medios de tal manera que hubiera sido imposible presentar batalla a los romanos de una manera superior a como lo planteó Aníbal, no olvidando el equipo militar usado por los cartagineses. Con todo, Aníbal se preparó adecuadamente contra las cualidades antedichas y en el momento crítico adoptó con habilidad incomparable las medidas que estaban en su mano, de las que se podía esperar razonablemente un éxito. Fíjate, es una descripción de un buen general, de lo que para un romano debía ser un buen general. Pero el texto este es un texto que acaba de otra manera, porque es un texto que hace referencia al final de Aníbal. Y dice, sigue Polibio, hizo todo lo que pudo para obtener la victoria. Si fracasó, debemos ser comprensivos con él. Hasta ahora no había conocido la derrota. Hay ocasiones en que la fortuna y el azar se oponen a los intentos de los hombres valientes. Otras veces lo hacen, según el refrán, al fuerte le salió otro aún más fuerte, que es lo que con razón se podría decir que le ocurrió a Aníbal. Me parece un texto muy interesante porque muestra en cierta manera el respeto, que en este caso Polibio, pero Polibio está escribiendo en un contexto romano, aunque es griego, él escribe, digamos, para un público que es romano, y él mismo ya se considera dentro del Imperio Romano, y muestra el respeto que un romano podía tener a un general tan...
Un cartaginés que venció... Como a un igual,
exactamente,
¿no?
Que venció, no se nos tiene que olvidar, en grandes batallas a Roma, en Trevio, en las batallas de Trevio, y que produjo unas bajas tremendas en el ejército romano.
Lo vamos a tener que dejar así. De todo cuanto de bueno y de malo sucedió a los romanos y a cartagineses, fueron responsables un hombre y una mentalidad, Aníbal.
Sí.
Eso lo dice Isidora en Borujo, nos lo recoge del historiador griego Polibio. Qué bonitos textos.
Sí.
Caramba, que me estoy yo como enamorando de Aníbal, como que me está pareciendo un personaje histórico muy, muy, muy interesante.
Sí, desde luego no es un salvaje.
Cualquier
que algún día podremos
eso es,
hablar.
No es un salvaje, señora. Cualquier día lo volvemos
lo
a traer.
Lo recuperamos.
Bueno, muchas gracias, Isidora. Noticias, las 4:00.